Pues en unas horas como estas es, creo que de justicia internacional, vamos a decirlo así, que haya voces de Ucrania que salgan en todas las radios del mundo pidiendo parar esta guerra como mínimo. Hoy vamos a tener una voz ucraniana en Radio Laredo. Es una mujer que, bueno, conoce nuestra localidad y que vive y trabaja en Madrid, en la capital de España. Se llama Julia Diachuk. Julia, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, pues,
buenos días a todos los ciudadanos que están interesados en saber un poco más sobre la situación en Ucrania. Estoy encantada de poder participar, intentaré daros mi visión, la más independiente posible, para que podamos también pues lanzar nuestras opiniones y parar esto con una opinión pública, si es posible.
Claro. Es muy importante. Ayer hemos visto y hemos escuchado testimonios de ucranianos, los que residen allí, quien tiene medios. Esta emisora es una emisora pequeñita, no tenemos medios para hablar con ucranianos en Ucrania, pero sí que podemos y estamos rodeados. Ahí dice hoy la prensa, mil ucranianos en Cantabria y en torno a 100.000 en España, ¿no? ¿Cuántos sois?
Yo diría que, bueno, oficialmente serían unos 100.000 o quizá más, pero extraoficialmente de las personas que posiblemente podrían estar teniendo un estatus bueno, todavía en vías de legalización, podríamos estar hablando de 220.000 ucranianos en España.
Uh-huh.
Es una diáspora bastante amplia y, bueno, además son personas que están en nuestras vidas porque muchos de ellos son servicio doméstico, son trabajadores de obras y tal. Entonces, estoy convencida que cada familia conoce a algún ucraniano, uh-huh, que otro.
Sí,
somos mucha gente en España.
Es cierto, es por eso hemos conseguido tu contacto, ¿no? Por una persona muy, muy cercana. Bueno, pues Julia, la verdad es que no sé qué preguntarte, porque lo estamos viendo en primera plana de información y de noticias, la última hora, antes de ayer, te voy a confesar que sabíamos muy poquito de Ucrania y de su historia y sus tradiciones y su cultura y su vinculación a Rusia, y en estas últimas 48 horas pues hemos tenido un curso intensivo, desgraciadamente, ¿no?, por una invasión injusta y que a todo el mundo nos parece totalmente loca, ¿no?
Totalmente, eso es cierto. Desgraciadamente no es la mejor forma de saber las cosas, pero hay cosas muy importantes. Por ejemplo, Ucrania es el centro geográfico de Europa y es un país que ha participado y ha, digamos, ha sido tierra, ¿no?, de guerra para todas las guerras de Europa. Desgraciadamente, su localidad geográfica es lo que tiene, ¿no? Estás en medio de todo. Y entonces cada vez que hay una guerra en Europa pasa por Ucrania. Así pasó también en la Segunda Guerra Mundial y así pasa ahora. ¿Qué sucede? Que Ucrania nunca ha sido un agresor. Jamás en toda la historia de la humanidad ha empezado ninguna guerra, pero sí ha acogido las guerras en su territorio, entonces hemos sufrido de todo. Además de ser un centro geográfico de Europa, es uno de los países más grandes. O sea, estamos hablando de una población ahora mismo de 46 millones de habitantes y es vecino de Rusia. Ser vecino de Rusia en ese sentido pues no es la mejor opción. Y además es el país que tiene una de las infraestructuras más grandes de transporte de gas a Europa. Entonces es un país muy interesante para poder defenderlo, porque si no nos quedamos sin gas. Ese es el problema. Y además hay muchas otras cosas, ¿no? Muchas otras causas por las que luchar, porque en términos de recursos naturales, en términos humanos, en términos de agricultura, en términos de industria, es un país que pues que ocupa uno de los tercer lugar en temas de uranio, en temas de titanio, magnesio, una industria de acero, es muy, muy potente, agricultura que abastece Europa en muchos sentidos. Entonces, estamos solamente a 3.000 kilómetros de España. Y no están tan lejos. En términos militares, ahora mismo es a 5 minutos. Los misiles de Rusia están aquí. Entonces, bueno, pues estamos lidiando con un enemigo muy potente. Por supuesto, nada comparable con los ucranianos. Y de momento el ejército ucraniano está solo en este tema. Al igual que estuvo solo ya hace 8 años cuando anexaron Crimea y la parte fronteriza con Rusia. Entonces, bueno, la solidaridad de la población europea es absolutamente necesaria, el conocimiento del asunto también.
Sí, Julia, no te he preguntado por tu situación familiar y personal y es de mala educación. ¿Cómo está tu familia en Ucrania?
Yo, por suerte, ya he recuperado el contacto con la familia de mi padre, que fue uno de los primeros que ha tenido que evacuarse de su casa porque estaba enfrente de un cuartel militar a 20 minutos de la capital de Kiev y es lo primero que se ha bombardeado ayer por la mañana. Entonces, me he dado cuenta que a las 8:35 fue la última vez que contactó con su teléfono y hasta las 4:30 no he podido contactar y ya por fin cuando les evacuaron recuperamos el contacto y estaban desplazados a 70 kilómetros a un pueblo, allí a un sitio que no tiene ningún tipo de interés militar y es allí donde está. La mayoría de mis amigos y compañeros han pasado la noche en las estaciones de metro durmiendo y con sus perros, con sus gatos y con sus mascotas, porque esta mañana ya hemos tenido daños reales dentro de la ciudad de Kiev, sí. Incluso en aquellos barrios que están muy poblados. O sea, no estamos hablando de un fuego discriminado, ¿no? Solamente a los sujetos militares, sino que realmente las viviendas, las casas, lugares de interés civil, ¿no? Están dañados. Hay bombas que han caído en el medio de las calles de donde pasa la gente. Entonces, evidentemente, no es seguro estar en la calle. La gente se está bajando a sitios más seguros, a los metros, a los sitios que están especialmente habilitados para los bombardeos. Y así estamos, preocupados y sin dormir.
Y tanto, y no es para menos, ¿no? Porque es lo que decíamos al principio, una guerra de cuyas características no se veía una invasión de un país a otro país militar. Y esto trasciende ya lo que han sido pues otras guerras que sí que ha habido en Europa en estas últimas décadas, ¿no? Tras la caída del muro de Berlín, etcétera, etcétera. Esto no es un enfrentamiento dentro de un país o en la disolución de Yugoslavia, ¿no? Todos nos acordamos. Estamos hablando de una invasión pues categórica, ¿no? Y absolutamente masiva. Cruel, ¿no?
Masiva, sobre todo porque estamos hablando de una invasión de un ejército de 200.000 personas, que son casi 500 tanques los que han traspasado las fronteras. Hay misiles múltiples que se han derivado encima de la ciudad. Hay como 130 carros de combate que se han derivado, 30 tanques, 7 aviones o 6 helicópteros. Hay como 800 personas que ya están o heridas o se han muerto, ¿no? Por parte de los dos lados, ¿no? Entonces estamos hablando de una ofensiva masiva y que no va a parar mañana ni en 10 días ni nada de eso. Y además tiene un agravante porque la población rusa dentro de Rusia no dispone de la información independiente. Está todo censurado, no tienen ni idea de lo que están pasando. Es más, cuando preguntan a los pilotos o a los militares rusos si sabían dónde salían, a dónde les mandaban, ellos no sabían dónde les iban a mandar. O sea, que se enteran en el camino que van a Ucrania a bombardear. Entonces, la verdad es que es precario y es muy peligroso, sobre todo porque lo que está mostrando esta situación realmente que el sistema de defensa europeo que se ha creado después de la Segunda Guerra Mundial no existe. Creíamos que estábamos defendidos y resulta que no hay defensa, porque la ironía de esta situación es que el sistema de defensa en Europa y en el mundo se supone que es el Consejo de Defensa de la ONU y lo preside ahora mismo Rusia. O sea, ¿cómo es posible que el organismo mayor de defensa en el mundo puede ser presidido por el país que desata una agresión?
Sí, para forzarles o para obligarles a detener, estamos lanzando, ¿cómo se dice? Pues yo qué sé, dardos, ¿no? Estamos lanzando dardos contra un gigante militar, ¿no? Y esto no... las sanciones económicas, pues bueno, pues yo creo que no les está dando ningún tipo de importancia, ¿no? Y le da igual lo que le pase a la población rusa, a la población de su propio país, ¿no?
Sabemos perfectamente que la mayor parte de la población rusa tiene un nivel económico muy, muy básico.
Precario, sí.
Son personas que viven en condiciones precarias en los pueblos. Además, es un país que tiene pues 6 meses de invierno y aquello pues no es para envidiar, sinceramente. Pero bueno, no les importa, es verdad. Con tal de poder seguir con esa geopolítica tan invasiva constantemente, ya está bien, ¿no? Por otro lado, también tenemos que tener claro que las sanciones no van a parar a Putin, ¿no?
Una
porque
guerra,
es
sí.
Putin en realidad, es la guerra de Putin, no es la guerra de los rusos.
Sí.
Los rusos tampoco quieren guerra, no quieren tener cadáveres de sus hijos de vuelta a casa dentro de un mes, porque y además se les ha vendido como la idea de que el ejército ruso es tan potente que en un par de días ya tienen dominado todo y vuelven a casa todos venciendo, ¿no? Y eso no es así, porque Ucrania lleva muchos años preparándose para mantener control sobre sus tierras. Los ucranianos son muy nacionalistas, ellos no quieren esa invasión. Las personas que están viendo todo esto en sus casas no van a huir, no tienen pánico, no se van a ninguna parte y se van a defender, porque es nuestra tierra y nosotros vivimos en esas condiciones desde hace muchos años y entendemos perfectamente que ni tenemos dónde huir, ni tenemos por qué huir, y si esto no lo defendemos nosotros, ya. No lo va a defender nadie.
Ya.
Entonces, no tienen miedo, la verdad, la población no tiene miedo, están tranquilos y van a defenderse. Fíjate cómo es la cosa, que en la ciudad de Kiev ayer, por hora, se distribuían 10.000 ametralletas. La gente se está armando.
Claro, porque sabéis que Europa y la OTAN no os van a ayudar militarmente, ¿verdad?
No nos han ayudado hasta ahora. En realidad, claro. Lo único claro que hemos tenido durante todos estos años, desde el 2014 y antes, es que nunca nos han ayudado.
Uh-huh.
Es verdad que se ha mandado mucho armamento durante estas últimas semanas, ¿no? Nos han traído cosas. Sabes que España mandó 4 Eurofighters, mandó bastante armamento también, pero en realidad no van a luchar por nosotros.
Uh-huh.
Realmente somos nosotros los que tenemos que defender los intereses de Europa. Estamos allí mismo en la frontera. Entonces, esto es un asunto nuestro y, al igual que te digo que las sanciones nunca van a detener a Putin,
uh-huh.
Pues lo que va a detener a Putin con su ejército es otro ejército, y en este caso pues es el ejército ucraniano. De hecho, estamos viendo que están recuperando posiciones, ahí han recuperado el aeródromo militar al lado de Kiev, pero desgraciadamente perdieron la central nuclear de Chernóbil, que está en manos del ejército ruso. Entonces, hay posiciones que sí, otras que no, pero están siendo muy eficaces y de verdad que tenemos que confiar en los militares ucranianos a pesar de las pérdidas que estamos teniendo ya. La isla de Smini también ha sido ocupada, se han muerto todos los guardias de fronteras, pero bueno, es la guerra, eso es lo que hay.
La frialdad de la distancia es reprochable, Julia, quiero decir, bueno, pues aquí vamos a celebrar mañana carnaval, vamos a estar de jiji, de jaja, de fiesta, y esto ofende o ¿cómo os sentís ahora mismo?
Bueno, pues entendemos que la vida sigue, ¿no? Mientras hay vida debe haber alegría, no entendemos que puede ser de otra manera. Y nosotros también intentamos estar de jiji todo lo que podamos, porque si nos deprimimos nos vamos a morir. Entonces, mientras hay vida, hay alegría y hay que intentar buscar cosas positivas en cada día, ¿no? Nacen niños, florecen flores, hay primavera, tenemos... mientras hay vida hay que vivirla. Pero por otro lado también, pues, mantener esa solidaridad, ese interés y de verdad hacer todo lo posible para que haya máxima información sobre esta causa, sobre esta situación que nos afecta a todos y nos va a afectar inevitablemente por los precios de energía, por el transporte, porque ahora ya no se puede sobrevolar Ucrania, entonces los aviones van a tener que dar una vuelta alrededor, entonces nos va a afectar sí o sí a todos. Eso no tiene absolutamente, no tengo ninguna duda. Pero la solidaridad de las personas que por lo menos hagan todo lo posible para difundir esa información, para estar pendientes y para hacer que haya una opinión pública que esté unida en cuanto al asunto, eso me parece importante y que finalmente, bajo esa presión social dentro de Unión Europea y en el mundo, pues pueda conseguir que a Rusia se le desconecte del sistema SWIFT, por ejemplo, sería un tema muy importante por parte de Europa, ¿no?
Yeah.
Entonces, en ese sentido, entiendo la alegría, hay que vivir la vida, no me parece incompatible, todo lo contrario, necesitamos alegría.
Ayer he llegado a oír a un analista que, como todos conocemos y sabemos, la fecha del 1 de septiembre de 1939, Hitler invade Polonia, pues que podría llegarse el caso de que esta fecha del 24 de febrero de 2022 sea una fecha muy marcada en la historia, porque Ucrania puede ser el primero de otros, ¿no?
Por supuesto. Bueno, ahí el temor es que sea realmente la Tercera Guerra Mundial, ¿no? No creo que es el caso, porque se tiene que dar también pues, una situación donde hay por lo menos varios líderes, ¿no?, que quieran. Yo no veo que haya voluntad de seguir con esto, ¿no? A mí lo que me más me preocupa es que se quede así.
Claro, pero es que ellos no se van a marchar. Una vez que no sabemos si el Donbass es su gran objetivo y único objetivo, o es poner un gobierno satélite en Ucrania y no sé, y someter al país. ¿Cuál es el gran objetivo ahora mismo?
Bueno, en realidad hay parte de Ucrania que no les interesa para nada. Todo lo que Ucrania está dividido por el río Dnipro, que lo divide prácticamente en dos partes, y esta siempre ha sido la frontera natural con Rusia. En todas las guerras que hemos tenido con Rusia durante siglos y siglos, incluso con los cosacos, ¿no?, con aquel estado cosaco que apareció en el siglo XIII y bueno, y hasta el siglo XIX prácticamente era un poder militar dentro del país que defendía nuestras fronteras. Entonces, siempre llegaban hasta el río Dnipro, ¿no?, hasta Kiev. Y bueno, pues por un lado del río Dnipro era la fuerza rusa, no el Estado ruso, y el otro pues ya sería o Polonia o Imperio Polaco, Austrohúngaro y tal. Entonces esa frontera natural del río siempre ha sido algo que se ha elegido y se ha defendido como la frontera con Rusia. Entonces ellos en realidad no están interesados en tener Cárpatos, ¿para qué? Yeah. No les interesa para nada. Pero sí les interesa la parte que es el otro lado del río, ¿no? O sea, por allí tienen todas las industrias, es una parte industrial, tienen acceso al mar de Azov, al mar Negro, está el abastecimiento de agua a Crimea, porque Crimea no es independiente en términos de agua e infraestructura de transporte, tienen que estar obligatoriamente conectado con Ucrania, con la tierra en general, ¿no? Entonces, les puede interesar todo esto, lo otro no les interesa, la verdad. Entonces, piensa en que si ocupan todo el país, seguramente se van a reducir luego a una parte. Hay cosas que no tiene sentido defender porque no representa ningún interés militar, estratégico o geopolítico, económico, nada.
Mal vecino, muy mal vecino, Julia, desde luego.
Desgraciadamente.
Y claro, en estos 30 años de democracia, pues lo habéis padecido y ahora ya lo estáis sufriendo, ¿no? Que no es lo mismo. Vamos a ver cómo evoluciona la cosa, que no tiene ninguna buena pinta. No sé qué más preguntarte y no sé qué más decir, Julia, porque no sé, es una sensación de impotencia la nuestra, y me imagino la vuestra, ¿no? Con muertos ya en las calles de vuestras ciudades. Esto pues es realmente tremendo, tremendo e totalmente injusto. En la medida de lo posible, pues bueno, lo poquito que podemos hacer es daros voz y que la sociedad española conozca ¿cuál es vuestra situación? Y ese es el cometido de esta entrevista. Julia Diachuk, mucho ánimo y mucha fuerza a tu pueblo.
Muchísimas gracias y bueno, que no dejemos de celebrar la vida, que es muy valiosa.
Nos vemos en Laredo cuando vengas.
Muchas gracias, sin falta.
Hasta pronto.
Hasta pronto.